Sonidos de tu mundo.
Hola, buenas tardes. Cuando son las 7 de la tarde y 2 minutos de este miércoles 15 de septiembre de 2021, les damos la bienvenida a Nada Personal en Radio Duna. Hoy me acompaña el gran Sebastián Rivas. ¿Cómo estás, Seba?
Muy bien, Josefina Ríos. Además, que una alegría para mí porque de alguna manera, si yo estoy acá, significa que algo pasa, hay fiesta, se viene, estamos como cerquita.
Tiquitiquitío, ¿no?
Estamos cerca de estas tan deseadas, anheladas, queridas, merecidas fiestas,
sí,
patrias.
Totalmente, totalmente. ¿Cuál es tu baile folclórico favorito? Mira, estábamos hablando de eso fuera de micrófono.
Mira, a mí me encanta la cueca. Admiro a quienes tienen la prestancia de bailarlo, quienes conocen. A ver, yo creo que haría un pésimo servicio si me pongo a bailar cueca, digamos, pero me encanta la tradición de la cueca, lo encuentro bonito, tiene
es bonita, tiene mística, es coqueto, toda esta coquetería de la gallina con el gallo que la sigue.
El 8, yo me acuerdo del 8.
Es la primera vuelta en el fondo.
Sí, absolutamente.
Que tú eliges la distinta, y el 8 es como una de las vueltas que se elige para hacer la primera, claro, en el fondo, la primera parte.
Tiene toda su ciencia. Además, claro, hay harto que celebrar, José Rivas. ¿Eh? ¿Viste el reporte de creación de empleos que salió? Bien
fantástico.
Interesante.
Oye, cifras nunca vistas. Estamos a puertas ya de alcanzar los niveles de empleo prepandemia y además con un gran porcentaje de asalariados, es decir, empleos formales, cuestión que es súper positiva porque habla de gente que está con cotizaciones, con un sistema de seguridad social que lo respalda, y eso obviamente es muy, muy aplaudible. No se veía este aumento, este salto, bueno, desde que existe esta medición al menos, que es de 2020, pero el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, decía que era bastante inédito lo que estábamos viendo en términos económicos ya a nivel histórico país.
Claro, sobre todo porque los últimos dos meses que de la medición, julio y agosto, esto va obviamente un poquito corrido, son casi 930.000 empleos recuperados, lo cual, de nuevo, es mucho si tú lo pones en proporción, así como también fue mucho en su minuto todo lo que se perdió debido a la pandemia. Todavía, de hecho, quedan cerca de 530.000 empleos por recuperar, lo que te habla de la dimensión del golpe que fue todo lo que ocurrió con el COVID-19 durante el último año y medio. Pero son noticias buenas porque además detrás de eso siempre hay familias que, claro, lo pasan un poquito mejor, que pueden estar esperando este 18 también con una cara distinta de lo que fue el año pasado y buena parte de este año, muy duro.
Claro, y además habla de que probablemente esta política pública del ILE, que fue el ingreso laboral de emergencia, que fue anunciada justamente a comienzos de agosto, tuvo un impacto sumamente positivo respecto al incremento en las cifras de empleo. Así que una muy buena noticia, y en un día donde se conoce esta encuesta, se conoce otra, se conoce el oráculo, como se le dice a la encuesta CEP, una encuesta que además era muy esperada porque la última edición, la última versión de esta medición la conocimos en diciembre de 2019, el año pasado por la pandemia, no se realizó la encuesta CEP, por lo tanto había bastante expectación de qué traía, y la comparación de los datos que se mostraron esa vez, que estábamos en pleno estallido social en diciembre del 2019, con un ambiente muy, muy enardecido en ese momento, y ahora un año y medio después casi, o más de un año y medio, casi dos años después, conocemos cómo ha evolucionado el sentimiento respecto, por ejemplo, al estallido, pero también a la confianza en la convención, al tema de los acuerdos, y también entrega luces sobre la carrera presidencial, que hay que decirlo, está completamente abierta, sobre todo porque hay un 50% de los encuestados que no sabe o no dice por quién va a votar.
Y eso es un misterio porque habitualmente cuando se han hecho estas encuestas en otros años de elecciones, la cantidad de gente que estaba decidida era bastante más alta. O sea, tú tenías por lo general un margen de máximo el 30% que estaba con dudas, por ejemplo, 2017, que más de la mitad diga que todavía no tiene claro quién le gusta para ir a votar, que ya es como la expresión,
claro,
más mínima,
claro,
digamos.
¿Qué le gusta? ¿Qué, claro, le tinta? ¿Qué eso, claro?
Deja todo bastante abierto, y también es interesante el rebote de las instituciones.
Sí, sí.
Hace mucho tiempo que venimos con crisis de confianza, los números son todos bajo el 50%, pero si tú lo comparas con lo que ocurría el 2019, que el CEP sacó una encuesta justo después del estallido social, todas las instituciones prácticamente suben. De hecho, claro, la Convención Constitucional tiene un 24% de aprobación, que es bajo, pero que de todas maneras es más alto que lo que tiene el gobierno, lo que tiene el Congreso.
Que subieron un poquito.
Claro, está por ahí con la PDI, por ejemplo. Esa es como la comparación que uno tiene con la Convención Constitucional en términos de confianza. Sí es interesante, de estas preguntas dicotómicas que hace el CEP José Riva, cuando se pregunta, ¿qué es lo que usted preferiría? ¿Que los convencionales privilegien los acuerdos o sus propias posiciones?
Es muy buena esa pregunta.
El 61% dice privilegien los acuerdos aunque tengan que ceder. El 26% dice defiendan sus posiciones aunque esto implique no llegar a acuerdos. En una semana donde se ha conversado harto de los dos tercios,
acá tiene dos tercios claritos, tal cual. Oye, también vamos a estar hablando de los anuncios que se hicieron respecto al plan de fronteras protegidas, cómo avanza ese tema, las implicancias que puede tener para el turismo y también la respuesta que tuvieron los gremios relacionados a este sector de la economía, que no estaban tan contentos con los anuncios que hizo el gobierno, creen que no son suficientes, creen que siguen taponeando el desarrollo de esta actividad que según ellos, y bueno, claramente ha sido una de las más afectadas durante este tiempo en que hemos estado confinados y sufriendo los efectos de esta grave pandemia. ¿Qué más? Tenemos noticias en Argentina.
Tenemos noticias en Argentina, donde esta alianza Fernández-Fernández, o si usted lo quiere, Alberto con Cristina
Kast. No sé si es alianza ya a esta altura.
Está pasando por la comezón de... No, ya no es el séptimo año, es el segundo año recién, pero está bastante complicada la cosa. Una renuncia en masa, pero no de todos los ministros, solo de los ministros que están más cercanos a Cristina, que le genera una crisis que está pasando ahora en tiempo real en Allende la Cordillera, y que Alberto Fernández lo deja bastante debilitado en una semana donde el oficialismo sufrió una derrota muy importante en las urnas. También va a venir en un ratito más Paula Escobar con un tema súper interesante. ¿Qué es lo que sabe Facebook sobre el comportamiento humano? Esta es una pregunta grande que los investigadores académicos llevan años tratando de descifrar, sobre todo considerando que no es una plataforma de tanta existencia para atrás. Bueno, en las últimas, los últimos días nos hemos ido enterando de que hay señales que Facebook ignoró sobre los efectos, sobre todo que puede tener en adolescentes y niños, la exposición a algunas plataformas como Instagram.
Claro, habría mentido incluso, porque teniendo el conocimiento producto de estudios que tenían en su mano, prefirieron públicamente enarbolar otros relatos. Bueno, ahí nos va a contar la Paula bien de qué se trata esta polémica. Creo que una investigación del Washington Post o del New York Times, de alguno de esos dos diarios. Y ahora, siendo las 7 de la tarde.
Hablando de niños.
Claro, de jóvenes promesas.
No sé cómo le habrá afectado su vida el Instagram en
Voy a decir ahora una cosa. El único galán estable durante toda esta semana aquí, firme junto al pueblo, Enrique Javier Yávar Ferrer. ¿Cómo estás tú?
El único galán fiel aquí, a tu lado.
Sí, es verdad.
¿Bien y ustedes?
Muy bien, pues.
Muchas gracias por lo de niño.
Maravilla.
Y muchas gracias por acompañarnos una vez más.
Sí, bienvenido. Y un saludo también allá al sure. A Matías del Río,
que está en Distrital, así que esperamos su reporte de los territorios del próximo año. Vamos con los titulares.
Vamos.
El presidente de FEDETUR, Ricardo Margulis, reaccionó al anuncio de reaperturas de frontera, asegurando que el gobierno decida abrir las fronteras a turistas extranjeros con la obligación de estar 5 días en cuarentena, pese a que tengan el esquema de vacunación completo, es igual a que hayan optado por mantenerlas cerradas. Margulis agregó que le parece que al Ejecutivo prefiere dejar morir una parte de la industria del turismo y ahorrarse un costo político. Ya se los adelantaba, la encuesta del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica destacó que continúa el fuerte repunte del empleo. Se crearon 475.000 puestos de trabajo en el mes de agosto y, según destaca el sondeo, se ha recuperado el 78% de los empleos destruidos durante la pandemia. El presidente Sebastián Piñera, a través de su cuenta de Twitter, valoró la cifra, que dijo que muestra que la creación de 1 millón de empleos entre los meses de julio y agosto, lo que asegura, ni con una fuerte recuperación del mercado laboral y una cifra del cual el gobierno no tenía registro. En noticias del mundo, el primer ministro británico Boris Johnson hizo importantes cambios en su gabinete, reemplazó a su canciller y a otros ministros. El anuncio llega en un momento delicado para el premier, cuya aprobación ha caído notoriamente en las encuestas, principalmente por el manejo de la crisis sanitaria, la salida de Afganistán y los problemas que el Brexit ha generado al abastecimiento de productos específicamente en supermercados. Y en el deporte, el delantero nacional Benjamin Britton, que vive un muy buen momento en el Blackburn Rovers, aseguró hoy en una entrevista que no olvida la amargura que le significó perderse la pasada fecha triple en las clasificatorias en La Roja al no ser cedido por el conjunto británico. Por esto, el ariete nacional aseguró estar contento de poder estar presente en las próximas fechas de clasificatorias, asegurando que Chile es mi país y no puedo esperar para ir y ayudarlos en las clasificatorias.
Muchas gracias, Kike.
Gracias a ustedes.
Son las 7 de la tarde y 12 minutos. ¿Estás en Duna?
Nada personal.
Hoy día, mi querido Sebastián, se reportaron 408 casos nuevos de COVID, 8 fallecidos, según información del DEIS, y la positividad fue de un 1,08%, y esto rompe una tendencia porque la positividad supera el 1%, número que se había mantenido estable por al menos 2 semanas bajo este número. Además, por primera vez en mucho tiempo, los casos de hoy son superiores a igual día de la semana pasada. Por lo tanto, yo sé que es apresurado hablar de rebrote y todos esos temas, pero sí hay que estar ojo al charqui, porque efectivamente estamos en un momento, estamos viviendo una apertura hace ya varias semanas, y eso obviamente tiene implicancias en el comportamiento de la gente y también en el avance de la pandemia. Por lo tanto, si bien sigue avanzando el proceso de vacunación, que ha demostrado ser fundamental para la contención, sobre todo a puertas de estas fiestas, yo creo que es muy, muy importante mantener las medidas de autocuidado. Las conocemos de más, que es la mascarilla, el uso de mascarilla, mantener el distanciamiento, el uso de alcohol gel, ser limpios, tratar de estar en lugares abiertos y no cerrados, porque de nuevo realizar estas medidas, podemos enfrentarnos a una situación no tan agradable de aquí a 1 o 2 semanas cuando volvamos de estas fiestas, de estos días de vacaciones.
De hecho, Josefina Ríos, la alerta más grande está en el norte del país, está en Arica, que según el informe epidemiológico que publicó esta tarde el Ministerio de Salud, es hoy día la comuna con mayor cantidad de casos activos en todo el país, supera toda la región, a las comunas de la región metropolitana, que son las que tradicionalmente por población tienen la mayor cantidad, y además retrocedió en las últimas decisiones del paso a paso, desde fase 4, la apertura inicial, que está la mayor parte del país, a fase 3. Además, hay preocupación, he conversado hoy día en la mañana en Duna.com con el gobernador regional, porque se ha identificado una fuerte presencia de la variante Delta, que es esta variante que hasta el minuto ha estado, al parecer, bastante a raya en el país, y que uno se pregunta, bueno, ¿qué es lo que va a pasar con la variante Delta? No solamente por los contagios, a ver, lo conversábamos antes, los contagios son una dimensión, y que es la dimensión quizás más visible, pero acá lo que importa es qué es lo que pasa en términos de hospitalizaciones y de muertes. Probablemente si uno hiciera el análisis con un resfriado común, la cantidad de contagios durante el año son muchísimos más que los del propio COVID, pero no llegan a las urgencias, no llegan a la UCI y no terminan en fallecimientos. Hay que ver también si estas personas que están vacunadas finalmente van a hacer ese esquema de casos graves o no. La buena noticia, José Ríos, es que todavía las hospitalizaciones siguen en uno de los rangos más bajos desde mayo del año pasado, que es una muy buena noticia porque descomprime el sistema y ayuda también a que las personas que lleguen estén en mejores condiciones de atención para poder enfrentar la enfermedad.
Hoy día también, respecto a la pandemia, se conocieron estos avances, de alguna manera, liberalización, entre comillas, o hicieron menos estricto el plan de frontera protegida. Hoy se anunció que los extranjeros con plan de vacunación y los chilenos con plan de vacunación completo van a tener que hacer solo 5 días de cuarentena y no los 7 que ya veíamos. Y ya no van a existir estos hoteles de tránsito, sino que tú te puedes ir a un domicilio específico donde puedes cumplir tu cuarentena y vas a ser fiscalizado, obviamente. Pero se liberaliza un poco este sistema, dando señales para reactivar la industria del turismo. Para conversar respecto a las decisiones que se tomaron y también a la reacción de los gremios, que no fue todo lo feliz que pensaron probablemente las autoridades, ya está con nosotros al teléfono el subsecretario de Turismo, José Luis Uriarte. ¿Cómo estás, José Luis?
Hola, Josefina, ¿cómo estás? Buenas tardes, Sebastián, ¿cómo están?
Muy bien. ¿Y usted?
Yo bien, gracias a Dios.
¿Contento con esta decisión del gobierno de liberalizar o hacer más flexible el plan Frontera Segura que se anunció hoy y que, bueno, comienza a regir a partir del 1 de octubre?
Bueno, la verdad es que la situación que tenemos hoy día y que va a estar vigente hasta el 1 de octubre es que los extranjeros no pueden entrar a nuestro país, sin más. Y lo que estamos haciendo es dar un primer paso en el proceso de la apertura de fronteras, en donde le vamos a permitir a partir del 1 de octubre, ¿cierto?, a los extranjeros que han tenido su proceso de vacunación completo y que han homologado esa vacunación a través de la página web mevacuno.gov.cl, que puedan ingresar a nuestro país y hacer una cuarentena más corta de la que existía hasta ahora, que es de 5 días. Esto es un primer paso positivo. Siempre para dar el segundo paso es condición haber dado el primero, ¿verdad? Y nosotros creemos que este proceso, que va a ser progresivo en el tiempo, sin duda va a ir ayudando a la reactivación del turismo receptivo, que es lo que todavía estamos cojo a propósito de la pandemia.
Uh-huh. Subsecretario, le quiero preguntar qué pasa en relación a esta validación que usted comenta del pase de movilidad para extranjeros, que es una de las novedades que hay. Antes lo podían hacer los chilenos, evidentemente quienes residen en Chile y estaban vacunados, y aquellos chilenos que viven en el extranjero podían hacer este proceso, ahora lo van a hacer extranjeros. ¿Qué tipo de documentos se van a necesitar? ¿Qué elementos o qué autorizaciones se requieren para este paso, digamos? Y si en el fondo ustedes presumen que esto puede, puede tener algún problema en algún tipo de países específicos, o si creen que en general los países de la región, de Europa y Estados Unidos, por ejemplo, ya tienen suficientes elementos como para que esto sea un trámite, entre comillas, relativamente sencillo.
A ver, es el mismo sistema que se ocupa hoy día para los chilenos que se vacunaron en el extranjero, lo que ahora se va a habilitar también, no solamente a las personas que tienen RUT, sino que también con el número de pasaporte de los extranjeros que quieran venir a Chile. Y aquí, como tú bien dices, Sebastián, se abren dos mecanismos. Hay algunos países, como nosotros, por ejemplo, que a la hora de vacunarse, esa información se va a un registro oficial, y que uno pueda acceder a ese registro a través de un código QR o una firma digital avanzada, ¿cierto? Que los países que tengan ese sistema, va a ser un trámite mucho más expedito y una respuesta mucho más rápida, ¿cierto? Porque no hay tanto que validar, sino que simplemente la lectura de ese código QR o de esa firma digital avanzada. Sin embargo, hay otros países que a las personas que se vacunan simplemente le entregan un certificado de vacunación, un papel. Y eso no está consolidado en una plataforma que permita chequearlo y certificarlo vía este código QR, como te decía. Entonces, respecto a este segundo grupo, se hace un trámite que va a ser un poquito más largo, porque ahí necesariamente lo que tenemos que hacer nosotros acá en Chile es validar y certificar que ese documento que acredita la vacunación es fidedigno, es real, ¿cierto? Y ahí entonces esas personas, por ejemplo, si una persona dice que se vacunó en un país determinado, va a tener que demostrar, adjuntar la información necesaria que acredite que estaba en ese país en el momento en que se vacunó. Y esas personas que homologuen su vacuna por este sistema van a tener un pase de movilidad por un periodo de tiempo determinado, de 30 días, y después de ese periodo de 30 días, si quieren seguir teniendo su pase de movilidad en nuestro país, se les puede pedir que se hagan un test de anticuerpos, ¿cierto? El famoso IgG, que acredite que los anticuerpos en el cuerpo están lo suficientemente activos como lo es cuando lo hemos vacunado nosotros.
Claro. Subsecretario, se entiende la importancia de corroborar que los datos sean ciertos. Sin embargo, si el proceso puede llegar a demorarse incluso un mes, como dijo la subsecretaria Daza, los incentivos para venir a Chile, sobre todo que además hay que hacer una cuarentena de 5 días, no son tantos. O sea, me imagino que un extranjero turista, ante estas dificultades, probablemente va a elegir otro destino, y de ahí se entiende también un poco la frustración que sintieron los empresarios ligados al turismo al conocer justamente las decisiones tomadas respecto a este tema.
Respecto al proceso de homologación de la vacuna, la verdad, Josefina, que en el mundo funciona más o menos igual. Ahí no quedamos en una desventaja, por decirlo de una manera, frente a otros países del mundo. Muchos de ellos, incluso por ejemplo, Canadá, si al llegar al aeropuerto la persona que te fiscaliza, esa persona no siente que es adecuado el certificado que tú presentas, te pueden rechazar el ingreso. Hay en el mundo, en el fondo, un tema respecto a la homologación de las vacunas por esta dualidad de sistemas que existen, y nosotros tenemos que asegurarnos. Además que hay una cuestión también de cantidad. Desde que se empezaron a homologar las vacunas de chileno en el extranjero, Josefina, se reciben más o menos 1.500 diarias. ¿Cierto? Entonces, en la medida que esas 1.500 no tengan este sistema de QR y todo, se hace un poco más dificultoso. Nosotros esperamos que no lleguemos al mes, obviamente, pero es el plazo máximo que nos hemos establecido. Ya. Y respecto a la cuarentena, eso es cierto. La verdad que decirle a un turista que venga a Chile y que los primeros 5 días de sus vacaciones los va a pasar haciendo cuarentena en un hotel o en una residencia que él declare a la hora de sacar el C-19, obviamente que eso es un desincentivo, nosotros somos conscientes de eso, pero creemos que este primer paso nos va a permitir, en un futuro, esperamos que cercano, ¿cierto?, en la medida que las condiciones sanitarias sigan siendo buenas, poder ir avanzando en este proceso de apertura de frontera. Y como decía al principio, no se puede dar un segundo paso si no se da el primero. Entonces, yo entiendo la frustración de los gremios del turismo, ¿cierto? Yo estuve hace muy poquito en una reunión con todos ellos, pero en la lógica de que esto es el inicio de un proceso, creo que se entiende adecuadamente.
Subsecretario, ahora, pensando en eso también, y pensando en ese segundo paso que usted comenta, si uno aprendió algo de la pandemia del COVID-19 durante este año y medio, es que en muchos casos los tiempos son distintos dependiendo de zonas geográficas, de países. Hay momentos en que Estados Unidos estaba muy mal, hay momentos en que nuestro vecindario estaba muy mal, hay momentos en que Europa estaba muy mal. Sin embargo, en este punto inicial, la norma vale para todos. ¿Está pensado, por ejemplo, hacia adelante hacer algún tipo de diferenciación como la tienen otros países, como los semáforos, pensando en quizás dar más libertades y dar más restricciones dependiendo de cómo está el país del cual viene el visitante?
Claro, las condiciones para poder ir avanzando en esto, hay que mirar dos cosas. Primero, la condición sanitaria interna, ¿cierto? Cómo estamos nosotros, y gracias al proceso de vacunación, ese es un proceso que se ve bien, ¿verdad? Estamos en un momento en que los contagios son pocos y eso se ve bien. Ahora, pero hay que mirar también de dónde vienen, como tú bien dices, Sebastián, las personas, y ahí hay dos formas que hacen los otros países del mundo. Una es este semáforo de países, ¿cierto? Que países verdes, naranjo y rojo, en donde si la persona está vacunada y viene de un país verde, no hace cuarentena, ¿cierto? Y otros países que, como Estados Unidos, por ejemplo, el ejemplo que te acabo de poner lo ocupan mayormente en Europa, como Estados Unidos, que el simple hecho de estar vacunado ahorra la cuarentena sin importar de dónde venga el turista. Y eso es precisamente lo que nosotros en este periodo de tiempo vamos a ir analizando. Tenemos que ir viendo cómo se comporta el mundo, si hay países con más contagios que otros, y Dios lo quiera que aparezcan otras variantes que hagan tener que tomar algunas medidas de cuidado, y eso es precisamente la gradualidad de este proceso que anunciamos hoy día y que se empieza el primero de octubre.
Perfecto. Hoy día se conocieron cifras sobre la movilidad este fin de semana, y ahí sí hay buenas noticias. Hay muchos lugares en Chile que incluso tienen el 100% de sus plazas, de sus camas tomadas. ¿Cómo analiza usted la reactivación del turismo mirado desde la perspectiva local? Porque ahí también hay quizás un nicho, un campo para explotar bastante importante, y que muchas veces cuando las familias decidían tomar vacaciones y decidían viajar, que ahora no van a poder tanto porque los niños todavía sin vacuna no pueden viajar, según lo que se comunicó hoy, a lo mejor ahí hay un espacio para crecer en el turismo local, ¿o no?
Sí, a ver, si nosotros nos vamos al año 2019, antes de la pandemia, los ingresos que generaban el turismo en Chile, un 60% de esos ingresos lo originaban el turismo interno, es decir, chilenos recorriendo Chile, y un 40% del turismo internacional. Lo que hemos visto nosotros, desde que ya estamos sin cuarentenas en todo el país, es que hay una gran motivación de los chilenos por recorrer Chile por dos razones. Una, porque estamos todos, ¿cierto?, con una mochila bien pesada en la espalda después de más de un año de pandemia. Y la segunda, porque ya no hay tantas restricciones a la movilidad, y nosotros vemos que efectivamente eso ha generado una reactivación muy importante en el turismo. Piensa tú, Josefina, que en las vacaciones de invierno, que recién pasadas, llegamos a tener en promedio una tasa de ocupación 6 puntos mayor a la de las vacaciones del 2019.
Claro. Claro, que no había pandemia ahí.
Y no había estallido tampoco.
claro, en agosto. Pandemia. Exactamente. Y lo otro es que nosotros hemos hecho nuestras proyecciones y nosotros estimamos que para este 18 de septiembre van a haber dentro de Chile más o menos 800.000 viajes. Eso también nos lleva a el 2019, en donde el 2019 el feriado de Fiestas Patrias fue de 6 días. Claro. Y hoy día, siendo que van a ser 3 días, a mí no me extrañaría que nos acercáramos al millón de viajes dentro de nuestro país.
Entonces, subsecretario, por lo que usted dice, hay una recomendación que ha hecho el Ministerio de Salud que tiene que ver con factores epidemiológicos, pero que también tiene que ver con esta lógica, que es que todavía en este punto la recomendación del gobierno es que si uno va a tomar unas vacaciones y puede optar, que vacacione en Chile. Yo imagino, por lo que le escucho, que la recomendación sigue siendo en este caso la misma.
Sí, y no solamente porque Chile es un lugar sanitariamente hablando mucho más seguro que otros países del mundo, sino que además, Sebastián, Josefina, es porque es por lejos el mejor destino, el más bonito de todo el mundo. Así que la recomendación...
Estamos
que
muy de acuerdo.
Que se den la oportunidad de conocer muchos lugares. Porque es verdad, si de repente cuando uno dice viaje, pucha, uno se imagina ver un avión y todo, pero hacer turismo en lugares que están cerca de nuestra casa, hacer paseos por el fin de semana, también es turismo, y las personas van a tener la oportunidad de sorprenderse con lugares que son realmente maravillosos.
Muchas gracias, subsecretario de Turismo José Luis Uriarte, por este contacto con Nada Personal. Hasta luego.
Al contrario, muchas gracias a ustedes, que tengan una buena tarde.
Chao. Son las 7 de la tarde, 28 minutos. ¿Estás en Duna?
Nada Personal.
Y bueno, hoy se conoció la encuesta CEP.
La madre de todas las encuestas, le decía Josefina.
¿Te acuerdas? Sí, se le decía antiguamente. Oye, que para decirlo, tuvo un nivel de respuesta bastante alto, de 67,7%, es decir, casi un 70% de las personas que fueron encuestadas quisieron responder. Este es un número bastante alto comparado con las mediciones que estamos acostumbrados a ver. Recordemos que la encuesta CEP es una encuesta que se hace cara a cara. Y
de hecho, ellos habían hecho una encuesta en el intermedio, por ahí por abril, y ellos habían hecho la prevención diciendo, esto es una encuesta especial, que hicimos con un trabajo de campo distinto, que obviamente no se pudo hacer presencial por la pandemia.
Claro.
Y lo tienen ahí como una especie de asterisco, midieron algunas cosas, pero esta es encuesta CEP con todas las de la ley, y efectivamente Josefina Ríos tiene tasas de respuesta mayores de lo que había antes. También no lo puede entender porque es muy probable que haya más gente en la casa,
digamos. Claro, y también, bueno, y también porque yo creo que tiene algo que ver con el espíritu que vivíamos en 2019, en diciembre, que había bastante desconfianza también en las instituciones, y el CEP obviamente yo creo que ahí también representa es un poder que probablemente no estaba pasando por su mejor momento, como ninguna de las instituciones más establecía. El trabajo de campo, Seba, se hizo entre el 25 de julio y el 1 de septiembre. ¿Qué significa esto? Que muchas de las cosas que conocemos hoy no las sabíamos en ese momento cuando se realiza el trabajo de campo, porque además tenemos que recordar que son las primeras semanas de este trabajo de campo donde más se trabaja en lo que es las preguntas y la encuesta propiamente tal. En ese momento ya se había realizado la primaria oficial, pero no la consulta ciudadana de la exconcertación. No se conocían los escándalos de uso de gastos reservados de la PDI, y tampoco los casos sobre mal uso de fondos en las municipalidades que hemos conocido los últimos días.
Y tampoco, esto cerró el 1 de septiembre, se conocía la situación, la mentira de Rodrigo Rojas Báez sobre su enfermedad, que podría haber influido, y eso lo mencionaba Carmen Lefunlón, que es la coordinadora de encuesta del CEP, podría haber influido también en la evaluación de la convención completa, digamos.
Exactamente. Bueno, ¿qué sí podemos rescatar de lo que se conoce a través de esta encuesta? Es que aumenta levemente la confianza de la población en el futuro, en las instituciones, por ejemplo, aumentan levemente, y tenemos que las universidades son las instituciones que generan mayor confianza.
Seguidas por
la radio.
Las radios.
Y luego por la PDI. Luego viene Carabineros, vienen otras instancias, y la Convención Constituyente alcanza un 24%. Los peores, los partidos políticos con un 4%, el Congreso con un 8% y el Gobierno con un 11%. Si bien es bajo, muy bajo, todos estos tres representan un alza respecto a la última encuesta, donde los partidos políticos tenían un exiguo 2%, si mal no recordamos, el 2019.
Es una subida. De hecho, hay una lámina del CEP que es bien interesante. Ellos repitieron la pregunta que habían hecho en 2019 sobre las manifestaciones.
Sí.
Entonces, ahí habían preguntado a usted, ¿las apoyó? inicialmente la rechazó, luego la apoyó, sí. No las apoyó ni las rechazó, las apoyó primero, después la rechazó. Bueno, y cuando lo llevas a hoy día, agosto de 2021, el 39% de las personas que respondieron dicen que las apoyó, que es una cifra muy alta. Uh-huh. Pero si tú lo comparas contra lo que pasaba en diciembre de 2019, ahí el 55% de la gente, claro, decía que lo apoyaba. O sea, bajó 16 puntos.
Sí.
Gente que dice que las rechazó, uh-huh, como un poco de un ejercicio de retrospectiva, claro, pasa del 11 al 26%. Y también, okay, si uno lo junta con las que inicialmente lo apoyó, después lo rechazó, ahí es un 40% del, claro, total. Y como que se
no, no envejecieron polos, ¿eh? Bien los gustos.
No envejecieron bien los gustos.
Claro.
Y también, lo recalcaba el CEP en su análisis, vuelve también más o menos las ponderaciones de las justificaciones que uno hace a ciertas acciones de protesta. Por,
claro,
ejemplo, participar en una marcha, la gente lo valida absolutamente, le parece, sí, bien, y enhorabuena, está bien. Pero, por ejemplo, la evasión del transporte público, la gente dice, 63% dice que nunca o casi nunca lo justificaría. Participar en barricadas o destrozos, el 88% dice que está en contra.
Claro.
El participar en saqueos, todas cosas que pasaron,
claro,
en el estallido, 93%, y provocar incendios en edificios y locales comerciales como forma de protesta, el 94% no lo valida. Cifras que todas subieron en un porcentaje con respecto a lo que habíamos visto en diciembre del 2019.
Claro, de alguna manera vuelve la calma, y yo creo que ese es un buen punto que los constituyentes y sobre todo aquellos que se arrogan un poco la representación de la calle y del estallido van a tener que leer con sumo cuidado, porque ha cambiado el sentir de la gente respecto a la violencia, a las manifestaciones, a las protestas, y también lo que tú comentabas al comienzo respecto a los acuerdos, a favorecer en los acuerdos, incluso si significa ceder en tus posiciones, que tiene un 61% versus el 26% que obtiene defender las posiciones aunque no se lleguen a acuerdo.
Hay un factor que es bien interesante, son de estas láminas que a veces te dicen más de lo que representa solo el número. Cuando se pregunta, ¿y cómo calificaría usted su situación económica? El 31% de los encuestados dice que es hoy día buena o muy buena. Esto es, si tú te vas para atrás, lo más cercano que encuentras es en la encuesta de junio y julio de 2011, es decir, 10 años para atrás, que tenías un 30%, ¿no?
Sí.
Pero no hay una cifra así de elevada,
no.
Y es muy llamativo porque es en medio de una pandemia. Uno acá podría decir, bueno, quizás esto es el efecto retiro,
claro,
el efecto IFE, el efecto también probablemente de los subsidios laborales, pero es muy llamativo que en medio de una pandemia, cuando te preguntan, ¿y cómo estás tú? No cómo está el resto, que habitualmente es la consulta,
sí,
no es cómo percibe usted la economía en general, ¿cómo está usted? Sí. Es una cifra alta.
Ahora, ¿se puede condecir también, Sebastián, con este sentimiento que hay probablemente en la población de que la pandemia está cediendo en su gravedad? Tú lo ves cuando ven en las distintas problemáticas, que las que son las que más afectan a la población, como es común la delincuencia número uno, pensiones número dos, etcétera, y la pandemia aparece recién en el lugar número 13, casi en los últimos lugares de preocupación.
Sí, nada, prácticamente nada. Digamos.
Claro, entonces, claro, hay una sensación, probablemente porque esta reactivación la vemos en los empleos, la vemos en la liquidez que hay en el mercado, lo vemos en los altos niveles de consumo, y también en que ya estamos prácticamente mucho más libres, estamos casi gran parte del país en fase 4. Entonces, claro, hay una sensación de que hay esperanza, que lo peor ya pasó probablemente, y eso se expresa justamente en estos números.
Ahora, igual la pandemia nos sigue marcando,
sí,
y eso tú lo ves cuando te vas a una de mis láminas favoritas, que es la de evaluación de personajes
buenísima,
políticos,
sí,
donde la número uno, no hay mucha duda, esa pregunta la va a contestar la subsecretaria Paula Daza. 46% de evaluación positiva, solo 21% negativa, marcada porque es la figura del gobierno que uno podría decir ha sido la constante durante toda la pandemia en el tema de salud. En segundo lugar está Pamela Giles con 36%, pero también con un 37% de evaluación negativa. Y los que siguen a Pamela Giles son Enrique París, ministro de Salud, Iske Asiches, presidenta del Colegio Médico. Tres de los cuatro que están en primeros lugares tienen que ver con, de alguna manera, la,
sí,
respuesta como país a la pandemia, y tienen valoraciones bastante positivas.
Ahora, es bien impresionante esta lámina porque nadie logra más del 50% de apoyo. La que más tiene es Paula Daza con un 46%, que es relativamente bajo en comparación con otras mediciones que estábamos acostumbrados. Hubo momentos en la historia que teníamos personajes con un 70% de apoyo, recuerdo a Michelle Bachelet en algún momento. Sebastián Piñera llegó a tener sobre 50, casi 60% de apoyo cuando era candidato y en otras ocasiones. Y así varias figuras que logran altos niveles de apoyo. Hoy es Paula Daza 46%, y eso te habla también de la crisis que vivimos de liderazgos en el país, donde no hay rostros claramente que se impongan respecto a otros en la valoración de la ciudadanía.
Bueno, y quizás por eso también hay una lámina muy interesante, que es la de quién le gustaría a usted que fuera él o la próxima presidenta de Chile. Qué interesante, entre otras cosas, porque el CEP, a diferencia de lo que hacía tradicionalmente, no hizo la pregunta de ¿por quién va a votar usted? El CEP, en las encuestas anteriores, lo que hacía presidenciales era, hacía esa pregunta, hacía segunda vuelta, a veces le llevaba una urna a la persona a la casa para que depositara su voto. Bueno, aquí no hizo nada de eso, hizo dos preguntas. ¿Qué le gustaría a usted que fuera el próximo presidente o la próxima presidenta? ¿Y quién cree usted que va a ser? Y en la primera, ¿quién gana? Por masacre, inapelable, es no sabe, no contesta.
Lejos, 50%.
50%. Hay otras respuestas que hacen 10%. Y está Gabriel Boric con 13%. Uh-huh. Sebastián Sichel con 11%. Yasna Proboste con 6%. Daniel Jadue y José Antonio Kast aparecen con 3%. Esto es quien le gustaría.
¿Quién le gustaría?
Y Pamela Giles de Franco Parisi con un 2%. Cuando se lleva, ¿a quién cree usted que va a ser? Gabriel Boric 25%, Sebastián Sichel 18%, Yasna Proboste 10%, José Antonio Kast 2%. Algo que en general en los análisis, y lo marcaba también el CEP en su presentación, plantea una elección que, a lo menos en las preliminares, a la espera de que comiencen los debates, que empiezan post 18, empieza la semana siguiente, está bastante abierta todavía y con harto paño que cortar,
¿eh? O sea, un 50% que se puede ir a conquistar, y si somos incluso más mangancha, un 65% de personas que no tienen a su candidato en la papeleta. Por lo tanto, estamos hablando de un 65% que puede ser que hay que apuntar a ello, y ahí hay que tener también bastante ojo sobre cómo se siente el electorado, donde me siento de centro, es el que gana.
Claro.
El que gana respecto a la izquierda, que logra un 18%, y la derecha un 15%, que bajó un poco la derecha con respecto a la medición anterior.
No, y además hay otro factor. Antes los candidatos presidenciales líderes, por lo general, tenían niveles de conocimiento muy altos.
Sí.
Sobre el 90%.
Bueno, habían sido presidente los dos.
Claro, pero incluso candidatos como Alejandro Guillén, sí, en su minuto, Beatriz Sánchez, tenían niveles altos de conocimiento. Bueno, a dos meses de las elecciones, Gabriel Boric tiene 84% de conocimiento, Yasna Proboste 79%, Sebastián Sichel 77%, lo cual significa que hay un grupo de la población a los cuales todavía se tienen que presentar, y por ende uno podría extrapolar con cierta comodidad que, considerando eso, considerando que todavía estamos en esta lógica pandémica de estar un poquito más retraído, considerando que hay interés sobre las votaciones, es probable que los debates y toda y la franja electoral puedan jugar un rol importante, como se presume, por ejemplo, que la jugó en el caso de Boric para las primarias y en el caso de Sichel, o como se presume que lo jugó para la elección de convencionales constituyentes con el caso de la lista del pueblo, José.
Exactamente. Cortito también destacar otra encuesta, que es la encuesta que hace la Universidad Católica respecto al empleo, los buenos números que se obtuvieron, como decíamos anteriormente, se pega un salto, estamos cerca de recuperar ya las cifras prepandemia, estamos a dos tercios, decía David Bravo, quien es el que está a cargo justamente del sondeo que se presentó esta mañana, donde se advierte que en dos meses se han recuperado 937.000 puestos de trabajo destruidos por la pandemia, y solo restan 528.000 por cubrir para alcanzar los niveles pre-pandemia. El ministro Rodrigo Cerda dijo que es una cifra de la que no teníamos registro histórico. Están todos muy, muy felices con esta noticia, porque obviamente representa una activación de una de las áreas más importantes del trabajo de las personas, y además, como decíamos, trabajo asalariado.
Es que la aceleración es muy impresionante. Sí. En julio de 2020, el peor minuto en términos de pérdida de empleos, se reportaron 2,4 millones de empleos perdidos, 2.400.000. Se ha recuperado desde ese punto 1.870.000. En los últimos dos meses de la medición, julio y agosto, 937.000, lo cual implica que es casi la mitad de lo que se ha producido toda la recuperación en los últimos dos meses del empleo, y que deja con bastante expectativa de qué es lo que va a pasar en septiembre, donde hay bastante buenas señales, sí, por lo poco que estamos viendo, digamos.
No, y además comienza la temporada que tradicionalmente ocupa más mano de obra porque se activan las actividades agrícolas. Comienzan las cosechas, así que hay todo un rubro que durante el año está en general más tranquilo, más dormido, y que justamente en esta época del año se reactiva. Por lo tanto, también me imagino que ahí hay un foco importante de reactivación respecto a lo que ha pasado en los meses anteriores. Uh-huh. Son las 7 de la tarde y 42 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Y saludamos a nuestros auspiciadores, Sebastián, ¿te parece?
Me parece. Parto yo con Rinde Gastos, porque si usted está aburrido de rellenar las planillas para rendir tus gastos, digitaliza las rendiciones de gastos en tu empresa con Rinde Gastos y comienza a ahorrar tiempo y dinero. Visita rindegastos.com.
Expanda sus inversiones en el extranjero. Con Zurich Global Investing podrá llevar sus inversiones más allá con una amplia gama de instrumentos financieros para invertir alrededor del mundo. Más información en Zurich.cl.
Cuando sabes que puedes enfrentar todos tus caminos con la misma pickup, encuentras todo lo que necesitas para vivir el placer de una aventura en cada partida. Descubre más de All New Mazda VT50 en Mazda.cl. Una pickup diseñada para inspirar y perfecta para disfrutar.
En Ópticas Gonzalo Cortés encuentra la solución a tus necesidades visuales y auditivas. Altos estándares en calidad, exclusividad y excelencia en el servicio. En Ópticas Gonzalo Cortés todos los cristales son de tecnología alemana, Seba. Visita www.opticagc.cl.
Josefina Ríos, nos vamos a una pausa y los dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Al regreso estamos con más Nada Personal.
El crecimiento de TikTok, la co-creación de contenido, la alianza entre marcas, una mayor conciencia social y la preocupación por la experiencia del consumidor son algunas de las tendencias que se tomarán este año el marketing digital, según la compañía de tendencias WGSN. Por su parte, la revista Forbes destaca que el surgimiento de comunidades que van más allá del intercambio económico y la transparencia serán fundamentales en el vínculo entre las empresas y sus audiencias. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
Oye, amiga, préstame tu labial, porfi.
Sí, sácale nomás. Está mi cartera.
¿Qué es esto? Muriel, esto está lleno de boletas.
Ay, no. Ese es el bolso de las boletas de la oficina. Tengo que rendirlas todas.
Ay, dile a tu jefe que usen Rinde Gastos. Y olvídate de andar con un bolso de puros papeles. Abres la app, sacas una foto con el celular a las boletas y las mandan nomás. Es todo automático.
Ahorra tiempo y esfuerzos. Digitaliza 100% las rendiciones de gastos. Visita rindegastos.com para más información. Ópticas Gonzalo Cortés fue fundada hace más de 50 años, con un fuerte foco en la exclusividad, calidad y servicio a sus clientes. Trabajamos con altos estándares, apostando por las mejores tecnologías de laboratorio para entregar un producto superior al del mercado, de mejor calidad y durabilidad en el tiempo. Encuentra las marcas más exclusivas y las últimas tendencias en anteojos, cristales y audífonos. Visítanos en Vitacura, Las Condes y Providencia o en www.opticagc.cl.
Bienvenidos al Diccionario de Zurich. Hoy definiremos la palabra tranquilidad. Estado de calma o paz que experimenta una persona al tomar una buena decisión en su presente que sumará valor para su futuro. Siente la tranquilidad de invertir en APB Zurich y asegura tu futuro. Zurich. Invertir con seguridad es sumar valor.
Fondos administrados por Zurich Chile Asset Management, Administradora General de Fondos S.A. Infórmese de las características esenciales de la inversión en cada fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas son variables.
Hola, Paula.
Hola.
¿Qué tal les ha ido con el cambio de casa?
Ay, agotados, pero súper bien. Nos falta solo instalar una alarma y quedamos listos. A todo esto, ¿ustedes tienen una?
Sí, la de Verisur. La instalamos hace poco más de un año y la verdad, nos hemos sentido bastante más tranquilos con ellos.
Me la han recomendado harto últimamente. Los voy a llamar esta tarde. Gracias.
Llama ahora al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
En un año decisivo, la realidad de un Chile que cambió se construye con todos.
El diálogo será fundamental para resolver las interrogantes ciudadanas del nuevo país de cara a la próxima elección. distintos invitados, expertos en constitución, diferentes especialistas que ahondarán en la agenda social del Chile que viene.
Estado Nacional, con Matías del Río y Constanza Santamaría, cada domingo en una transmisión en conjunto a través de TVN y Radio Duna.
Son las 7:46, estamos en Nada Personal de Radio Duna y ya está con nosotros Paula Escobar. ¿Cómo estás, Paula?
Bien, José y Seba, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, Paula. Bien.
Para hablar de un tema bien interesante, de estos estudios que manejaba Facebook, pero que decidió esconder y en cambio hablar públicamente como si desconociera toda una realidad que era como casi una nebulosa, pero ellos sabían que al parecer las cosas eran bastante más complicadas de lo que decían, ¿o no?
Exactamente. Un tremendo golpe del Wall Street Journal en Estados Unidos reveló que Facebook había conducido estudios en profundidad sobre cómo Instagram impacta a millones de jóvenes usuarios, a millones de usuarios en general, pero especialmente en jóvenes, por los últimos 3 años, pero que no quiso compartir estos resultados justamente porque son resultados muy malos para ellos. Entonces, el diario, en un reportaje investigativo, obtuvo y publicó las slides de estas presentaciones internas, de este estudio interno que había hecho Facebook sobre Instagram. Recordemos que Facebook es el dueño de Instagram, donde, en resumen, Seba y José, los investigadores resumieron esto como que en el fondo es muy tóxico para muchas niñas jóvenes, especialmente, estar expuesto a Instagram, y que en el fondo la imagen sobre el propio cuerpo que ellas tienen después de estar expuesta a Instagram es muy, muy mala y que afecta a 1 de cada 3 niñas. O sea, podemos decir que más de un 30% de las jóvenes que están en Instagram tienen problemas con su imagen corporal justamente por estar metida en esta red social y el enorme impacto que tiene en ella, ¿no? En todas las personas, pero especialmente en este grupo.
Claro, eso es un, no sé si para entender bien, son niñas que tienen este sentimiento y al ver fotos de mujeres estupendas en Instagram se les agrava, o es una consecuencia directa de Instagram.
Es una consecuencia de Instagram. O sea, hay varias slides que en el fondo el Wall Street Journal accede y muestra de este estudio, ¿no? Que, como decías tú, José, lo más importante es que ellos sabían esto.
Sí,
como
la falta de transparencia, acá, claro.
Como una empresa de alimentos que supiera que los alimentos son malos para los menores de edad y que, sin embargo, omitiera estos resultados y los siguiera vendiendo. Y además recordemos que Mark Zuckerberg, cuando ha comparecido varias veces al Congreso norteamericano para hablar justamente de temas de monopolio de Facebook, de temas del efecto de las redes sociales, del efecto en la democracia, en las elecciones, en fin, en montones de efectos societales, él había dicho justamente sobre el tema que no tenían estudios que probaran que las redes sociales tuvieran un impacto negativo en los menores de edad, y que para él digamos el discurso oficial es que son neutras, ¿no? Que no hay digamos un efecto dañino, pero muchos especialistas llevan diciéndolo hace años que el efecto de las redes sociales, especialmente en los menores de edad, es dramático. Y lo que ellos encontraron en el Wall Street Journal es justamente este estudio en que muestra que las adolescentes, mujeres especialmente, le echan la culpa a Instagram por aumentos en su ansiedad y depresión, ¿ya? Y eso es consistente, dicen, todos los grupos que ellos testearon, o sea, que como un gatillante de ansiedad y de depresión relacionado con su cuerpo y con su autoimagen, ¿ya? Y aún más decía que entre los adolescentes que reportaron pensamientos suicidas, entre el 6% en Estados Unidos y un 13% en Gran Bretaña, lo podían linkear con Instagram. O sea, realmente tiene un efecto muy, muy dañino. Lo que no sabemos, José, es claro, si esto no... ¿Qué es lo que habría pasado con su autoimagen, con su ansiedad y con su depresión si no hubiera habido Instagram? Pero sí que está muy estudiado, primero, el efecto masivo que tienen los cánones, comillas, de belleza de los medios de comunicación, llámese la industria de la moda, las fotos de belleza, estos contenidos tipo de belleza. El impacto es enorme en las jóvenes y en las mujeres de todas las edades, pero las redes sociales en particular, además.
Es que son muy instantáneas, pero yo me acuerdo hace un par de años, yo creo que tú estuviste a cargo de esa decisión en la revista Ya, cuando se toma la decisión de terminar con estos cánones de los retoques, de usar el Photoshop en las modelos, justamente para no crear estos estereotipos de belleza que son inalcanzables de alguna manera.
Exactamente, José, y eso, el gatillante de eso fue ver que en el fondo, por un lado, es masivo el uso de Photoshop como manera de alterar la imagen real de mujeres, porque no lo usan para los hombres, sino que especialmente para las mujeres.
Es que no exigen por una tanto, parte, ¿no?
Claro, las mujeres, entonces a las mujeres sean entrevistadas políticas o de cualquier tipo, les borraban las arrugas, así como por procedimiento habitual, digamos, les recortaban el cuerpo, etcétera. Y por otro lado, que en la industria de la moda, muchas modelos, que son muchas de ellas menores de edad, tenían índices de masa corporal considerados insalubres por la Organización Mundial de la Salud. O sea que ese es un problema grave. Y el efecto de eso en las niñas y en las mujeres de todas las edades, pero especialmente niñas y adolescentes, son masivos aumentos de trastornos alimenticios por tratar de ajustarse a esto. Ahora, ¿qué es lo que este estudio mostraba? Que Instagram, como se trata, especialmente esta red social, más que cualquier otra, porque muestra todo el tiempo fotos de estilo de vida.
Claro, vida, pura gente feliz.
Exacto. Entonces, en el fondo, porque se enfoca más especialmente en el cuerpo, en el estilo de vida, entonces la comparación social es como más grave que en otras redes sociales en Instagram, y ese es el efecto que ha tenido entonces en las niñas, como les digo, en reportando cuadros de depresión, de ansiedad, gatillados por lo que ven en Instagram, por lo que comparten. Fíjense que mucho, ya ahora el Photoshop se usa de manera masiva, digamos, en Instagram también. O sea, ya las imágenes también están retocadas y que en el fondo muchas personas ponen ahí como una medida de cuántos likes tienen, qué imagen se ve bien, cuál se ve mal, comparan con el resto.
Hay filtro para todo en Instagram.
Entonces, bueno, es muy importante. Ahora, ¿qué es lo que dijo la compañía? Porque esto es grave, como les digo, esto es como que una empresa hubiera sabido, no sé, hace muchos años que iba a deteriorar la salud cardíaca de los niños y de las niñas con su comida, claro, y se hubiera hecho el tonto.
O sea, si esto hubiera sido una investigación de un grupo académico, ya hubiera sido muy complejo, pero esto es algo que tiene el propio Facebook, que son los dueños de Instagram y que no da pistas de que lo tiene, digamos, y que incluso
lo niega. Discurso público va en la vía justo en la vía opuesta, es decir, que Instagram y estas redes sociales facilitan y ayudan a la gente a tener amigos y un montón de cosas, claro. O sea, hay una manipulación del discurso.
Exactamente, una manipulación de discurso, una mentira flagrante. Eso sí que es una más defraudación de la fe pública totalmente, porque es sabiendo esto. Y además pensemos, Seba y José, que en el fondo el tema de que los niños usen redes sociales, los menores de edad, podríamos decir, es muy polémico. Muchos neurocientíficos, psicólogos, psiquiatras infantiles han dicho que es muy dañino para los niños, que no deben usarlo. Sin embargo, es muy difícil resistir la presión si todos los amigos y las amigas están en Instagram, están poniendo fotos desde edades muy tempranas, ¿no? Entonces, esto es como muestra total de lo tóxico que es para los niños que estén metidos en este mundo. Bien. Y claro, hoy día a veces están más preocupados los padres de lo que comen, de las calorías, de que sea comida saludable, y no de que esto en el fondo lo está destruyendo su salud mental.
Claro. ¿Qué respondió la empresa, Paula?
La empresa sí. hizo una, que tú sabes que Facebook tiene a los mejores lobistas, sí, los mejores asesores comunicacionales, básicamente dona todas las campañas políticas, sí, o sea, tiene una red, digamos, de poder realmente terrible, pero no hicieron entrevistas, sino que en el fondo un vocero hizo un blog post, o sea, posteó, digamos, no quiso dar una entrevista al Wall Street Journal, diciendo, por supuesto, como siempre, echándole la culpa a los periodistas, diciendo que la historia se enfocaba en una parte de los hallazgos que eran negativos y que además los pone bajo una luz negativa también, ¿ya? O sea, como que en el fondo dice, no, pero reducen.
Nos sacaron de contexto.
Exactamente, en chileno sería nos sacaron de contexto.
Nos sacaron de contexto, claro.
Y tratan de salir jugando diciendo que esta investigación muestra su compromiso con, en el fondo, entender bien los temas complejos y difíciles con que tienen que lidiar las personas jóvenes. O sea, como diciendo, nosotros no tenemos el problema de gatillar nada, nosotros aquí estamos tratando de entender, y en el fondo también vamos a seguir estudiando esto. Y siguen diciendo que las redes sociales no son inherentemente buenas o malas para la gente, que en el fondo un día pueden ser de mucha ayuda, otro día pueden ser muy problemáticos, en el fondo que depende de cómo la gente los usa y en el estado mental en que las usan. Pero yo creo que el tema acá grave es que son menores de edad, ¿no? Entonces, y otro hallazgo del Wall Street Journal, que como les digo, yo creo que merecerán el Pulitzer a fin de año con esto, sobre todo con lo difícil que es poder reportear estas megacorporaciones como Facebook, que tienen tanto poder, tanta plata y tanto impacto a la vez. que el 40% de los usuarios de Instagram tienen 22 años o menos, ¿ya? O sea, claro. Y que esto es vital para los 100 billones de dólares de ingresos que tienen al año. Entonces, en el fondo, Instagram es una red de gente joven, básicamente. Ya como dicen los jóvenes, Facebook es de los viejos, Twitter es para un grupo de nicho, pero Instagram es la red donde están realmente los jóvenes y las jóvenes. Entonces,
¿Dónde estamos, Paula?
¿Dónde estamos? Sí, vamos a tener que empezar. Sí. No vamos a querer a esta altura de la vida tener problemas de no, salud mental, no, ni no, menos de no tener autoestima basada en nuestros
imagínate
cuerpos.
Imagínate qué horror.
Entonces, bueno, finalmente el punto es que, igual como pasaba con otras industrias, como la industria de la moda, como la industria, en el fondo, todos estos canones de belleza tóxico, ya se le ha puesto la luz encima. Ahora Facebook reconoce, o sea, tiene que reconocer obligadamente por esta investigación que Instagram es tóxico para las niñas adolescentes. Un documento oficial de la compañía lo prueba, y ellos, por un lado, tendrán que hacerse cargo de qué hacen con esto, y por otra parte también los padres, las madres tendrán que tomar decisiones acorde a esto, porque realmente es muy muy grave el nivel de estrés emocional que les crea estar todo el tiempo comparando su cuerpo, cómo se ven con las otras niñas, y una cultura en que en general la apariencia es todo, ¿no?
Claro, es muy importante, o sea, muy, muy relevante, sobre todo cuando están construyendo una identidad, que es justamente en la adolescencia y durante esos años. Paula, sí. Como siempre, súper entretenido el tema, súper actual además. Hoy día en la encuesta CEP, fíjate que de las pocas instituciones que bajaron su nivel de confianza fueron justamente las redes sociales.
Sí, muy interesante.
Sí, porque venían subiendo. Sí. Y si bien hay las instituciones en general no están bien evaluadas, todas suben, salvo las redes sociales. Así que yo creo que ahí hay cierta conciencia en la ciudadanía sobre el rol y también sobre los limitantes y alcances que pueden tener justamente las redes sociales. Así que ahí también hay un tema, una alerta y una luz al final del camino.
Exacto.
Muchas gracias, Paula. Hasta luego.
Un abrazo, hasta la próxima semana.
Chao. Adiós, Paula.
Y nosotros, Seba, nos vamos también.
Nos vamos. No sé si lo vamos a postear en Instagram después de esto, pero nos vamos,
digamos. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Lo vamos a tener que evaluar, pero sin retoque. Prometo, sin retoque. Ya viene Visionario, así que quédense con nosotros. Y después Terapia Chilense, así que yo me quedo en el estudio porque sigo acá.
Y nosotros nos encontramos mañana porque todavía hay semana y todavía hay nada personal aquí en Radio 2.
Exactamente. Chau.
Estén bien.